Bien. Vamos a tener una lectura que ya tuvimos en los estudios anteriores de Romanos. Así que vamos a volver a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romanos. Comenzando en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, el tema que fundamentalmente vamos a tocar en esta noche, en el tiempo que tenemos por delante, es uno de los problemas más interesantes de la revelación de Dios desde mi punto de vista. Y es un problema que si realmente sabemos o podemos llegar a discernirlo, nos aclarará muchas cosas que muchas veces decimos y pensamos, creyendo que decimos y pensamos lo que la Biblia enseña, y a veces no es tanto lo que la Biblia enseña como lo que enseñamos nosotros. El tema lo tenemos en el verso 4. El versículo 4 del capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. En realidad, la traducción más correcta en mi criterio, y de acuerdo con el contexto, sería así: que fue declarado Hijo de Dios en poder. No tanto con poder como en poder. Es una preposición, pero cambia. Fue declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, la pregunta para hacernos desde el principio es: ¿cuándo fue declarado Jesucristo Hijo de Dios en poder? Probablemente preguntado esto en asambleas cristianas, o al menos en asambleas de creyentes, se pensaría que la respuesta es muy fácil y que la tenemos por toda la Biblia. Pues la tenemos en la Biblia, pero muy pocas personas han captado lo esencial de esa respuesta. ¿Cuándo fue, o mejor dicho, quién fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Porque cuando pensamos en el Señor Jesucristo, enseguida decimos, no, no, pero Él era más que un hombre, ¿eh? Él era Dios, era el Hijo de Dios. Eso es verdad. Pero aquí se nos aclara algo muy serio. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios en poder? ¿Y quién fue declarado? Esto es muy importante. Parece que sabemos todo sobre Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Hay un libro de un autor que aquí se menciona mucho, por lo menos lo menciono muchas veces yo y otras predicadores y predicadores en este lugar, Dietrich Bonhoeffer, tiene muchas obras traducidas al castellano, pero hay una muy significativa respecto del tema que yo pongo delante en esta noche. Y el título del libro es ¿Quién fue? Y eso lo escribe durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que tenemos que ir a los años 40 y tantos. ¿Quién fue y quién es Jesucristo? Parecería que después de 2.900 años y medio preguntar quién fue Jesucristo tendría que ser algo que obviamente todo el mundo sabía. Pues él pensaba que no lo sabía todo el mundo. Sin embargo, aunque ese libro, como todos los de él que yo conozco, que son al menos todos los traducidos al castellano, al menos en la investigación que hace, que siempre es rigurosa, siempre es muy bíblica, siempre es muy entrañable y que llega a tocar el corazón de las personas, la investigación que hace no se ocupa de Romanos 1:4. Y esto lo digo no como crítica a él, que para él yo solo tengo admiración y reconocimiento. Porque en muchas cosas me identifico con este hermano y creo que si hubiese estado en su lugar, que sería difícil, pero si hubiese estado en su lugar, hubiese participado en las críticas que se le hacen de haber dado su aquiescencia para que el Führer, enemigo de Dios por antonomasia, fuese eliminado. No para eliminarlo él. Cuando se critica eso, creo que no hay conciencia de lo que son los seres humanos y de los millones de personas que morían, que ya habían muerto y que morirían todavía más por las ideas de un hombre como Adolf Hitler. Pero no toca Romanos 1:4. Me hubiese gustado que lo hubiese tocado en alguna de sus obras por saber lo que pensaba. Yo he descubierto al estudiar este, sobre todo este texto del verso 4 del capítulo primero, he consultado a los grandes autores que se pueden consultar, empezando por los padres de la Iglesia. Ninguno se ocupa de estudiar este texto. Es curioso. Ninguno se ocupa de estudiar este texto. Y los padres de la Iglesia, muchos de ellos, eran personas muy capacitadas, muy eruditas, podíamos pensar, cito nombres porque luego voy a decir una cosa importante, lo cito para los que los conocen y para los que no los conocen, pero los nombres que voy a citar han hecho historia en la historia del cristianismo, no son cualquiera. Entre los padres de la Iglesia los hay muy importantes, pero voy a citar dos que no analizan este texto para dar respuesta a quién fue declarado o quién fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Bueno, Orígenes, uno de los padres más eminentes de la historia de la Iglesia, no se ocupó de analizar este texto. Hizo aportaciones magníficas en cuanto al comentario de otros libros. Pero más cerca de nosotros, y más cerca de nosotros desde el punto de vista exegético y hermenéutico, tenemos a Agustín de Hipona. Tampoco se ocupó de analizar el versículo 4 del capítulo 1. Y cuando digo que no se ocupa, no lo digo en plan de crítica a que no hicieron algo que debieran de haber hecho, sino que menciona personas que, habiendo hecho estudios serios y aportando cosas muy valiosas por el estudio de Romanos, no profundizaron en este verso 4 del capítulo 1 para dar una respuesta que fuese satisfactoria. Martín Lutero, en el siglo XVI, estamos con los reformadores, es uno de los personajes singulares de la historia del cristianismo. Tuvo en su día, y tienen los luteranos, aspectos que congregaciones como la nuestra, aunque sea pequeña, no se identifican con algunos aspectos, pero con aspectos fundamentales de lo que es la esencia del Evangelio, sí. Rompió con la Iglesia Católica Romana y sacudió el árbol de esta Iglesia de una manera como nadie. Todos los reformadores tienen mucho que aportar. No es el reformador paradigmático para mí, que yo he tomado como referencia en mi vida. El que yo he tomado era un español que de su familia tenía relación con uno de los municipios asturianos más asturianos, el municipio de Valdés, cuya capital, como sabemos, es Luarca, que después de terminar la Guerra Civil Española se cambió lo de municipio de Valdés por municipio de Luarca. ¿Y por qué se cambió? Porque Valdés había sido un hereje, un enemigo del nacionalcatolicismo por excelencia, y por lo tanto Juan de Valdés o Juan Valdés había que borrarlo de la memoria. Y solo en un pequeño comentario de todo lo que se ha publicado en Asturias sobre los heterodoxos asturianos, un comentario muy sencillo, se menciona a Juan de Valdés como uno de los heterodoxos del siglo XVI. Ya sabemos que él tuvo que salir de España, perseguido especialmente por influencia de un familiar suyo, fundador de la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo la fundó un Valdés, primo de Juan Valdés, y que influyó para que los inquisidores de la Inquisición española persiguiesen y quemasen, si lo conseguían, a Juan de Valdés. Valdés Salas es el fundador de la Universidad de Oviedo y Juan de Valdés el fundador de doctrinas fundamentales para bien del cristianismo y de los cristianos. Y alguien podrá decir, ¿por qué esa identificación con él? Pues por varias razones, que alguna vez he dicho alguna aquí en algún momento, pero sobre todo por una, por su honestidad, por su nobleza, por su valor. Fue en Italia donde hizo su obra y reunía a miles de personas, empezando desde personas que estaban en la nobleza, que tenían grandes fincas, iba la gente allí para escuchar los estudios de Juan de Valdés. Tampoco él, que tiene un comentario romanos, analiza el verso 4 de una manera que convenza. Pero Martín Lutero, que es donde estaba, en su comentario romanos dice una cosa extraordinaria, para mí maravillosa, que hace grandes a los hombres que son valientes. Digo hombres en sentido genérico, seres humanos, varones, mujeres. Dice, de todos los que han analizado Romanos 1:4, ninguno ha sido capaz de dar una respuesta consecuente, clara y definitiva del significado de este texto. Esto no lo digo yo, esto lo dice Martín Lutero, con toda la autoridad que tenía para poder decir esto. Y él hace un estudio extraordinario. Romanos era su libro por excelencia, el que le llevó a un conocimiento pleno del Evangelio. Él era un hombre importante dentro del catolicismo a nivel universitario, en una cátedra de enseñanza bíblica, teológica, pero no conocía el Evangelio de la salvación y la experiencia de esa salvación. Lutero vivía angustiado. El domingo diremos cuatro cositas sobre Lutero importantes, pero esto de ahora tiene un gran valor, porque yo descubrí una cosa que en algunos momentos de mi vida, estoy dando un estudio un tanto peculiar y distinto, ya lo sé, pero es que las experiencias vividas conviene verbalizarlas y conviene que las hermanas y los hermanos tengamos comunión en todo, como dice la Biblia, y no reprimirlas, porque pueden ser útiles para otras personas. Llegó un momento que, pensando sobre la persona del Señor Jesucristo, yo tuve, no un momento, perdón, sino varios, en que me daba la impresión de que yo no debía de estar muy bien, quizá de la cabeza. Algunos dirían, bueno, pues como es psiquiatra, contagiado por sus pacientes. Eso me lo dijeron en broma muchas veces, no sé si en el fondo no lo pensaba. Que tampoco sería nada excepcional, pero yo de pensar que lo que yo pensaba de la persona de Jesucristo era algo que no lo pensaba nadie, que probablemente era el que yo estaba muy despistado. Eso fue hace algunos años. Hoy sé que hay personas que piensan igual, pero durante mucho tiempo esas personas no parecían. Y les parecía que lo que yo presentaba sobre la persona de Jesús de Nazaret era un escándalo, y algunos que una herejía. Eso me hizo sufrir durante mucho tiempo, pero yo no encontraba una manera de desprenderme de esos pensamientos. Las obras de Martín Lutero, las más importantes, las tengo desde hace muchos años. Algunas las he leído, otras no las he leído con tanto detenimiento, pero a la hora de consultar con los grandes autores que comentaron Romanos, consulté también con el comentario de Martín Lutero. Y Martín Lutero dice: no he encontrado a nadie en toda la historia de la Iglesia, y lo hice desde el siglo XVI hasta el primer siglo, que haya hecho un análisis satisfactorio y concluyente y claro del significado del verso 4 del capítulo 1 de Romanos. Yo dije: bueno, puede que tenga razón. Digo, podría, a pesar de mi insignificancia, añadir una persona más. Yo me he preocupado de esta carta mucho, sobre todo del 7 al final casi de la carta. Digo, podría añadir uno más que no ha dado ninguna respuesta que merezca la pena. Y empecé a leer el comentario de Martín Lutero. Y me encontré con una sorpresa enorme. Y voy a decir una cosa que luego la corrijo. Resulta que Martín Lutero pensaba lo mismo que yo, pero lo corrijo. Yo pensaba lo mismo que Martín Lutero, pero expresado verbalmente, incluso teológicamente, con palabras distintas, pero con el mismo sentido. Y me dio una alegría grande, porque por lo menos ya había dos personas que yo conocía, lo que conocía de mí mismo y ahora lo que conocía de un gran maestro en la historia de la Iglesia, que podían tener un valor. Pero ¿quién no dio una respuesta adecuada a este comentario de este texto? Otros reformadores del siglo XVI. Españoles o de otros países, por ejemplo Zuinglio de Suiza, por ejemplo, yendo un poco más acá del siglo XVI, algunos conocen de este autor que voy a decir ahora, conocen sus libros y conocen también mi admiración por él, A.T. Robinson, Oscar Kuhlmann, del que hemos hablado a veces, Rudolf Bultmann, el exégeta más importante del siglo XX en el criterio de mucha gente, en el que yo me incluyo, Carvalho. Su comentario a Romanos es extraordinario. Seguimos mucho de Carvar cuando estudiamos desde el capítulo 7 hasta uno de los últimos capítulos de Romanos. Seguimos el espíritu y el sentido que él daba. San Agustín, en el siglo antes de, en la época de los padres de la Iglesia, un poco ya más tardía. Bueno, los grandes intérpretes de Romanos no han dado, creo que Lutero tenía razón, una respuesta adecuada a esto que dice aquí. Y dice que Jesús de Nazaret, fíjense en las palabras que utilizo, que tienen su razón. No digo Jesús de Nazaret por hablar de Jesucristo, por cualquier cosa, no. Que Jesús de Nazaret fue declarado Hijo de Dios con poder. Ustedes dirán, es que cuando nació no era Hijo de Dios, y yo les contesto, desde mi punto de vista, y desde la mayoría de los exégetas, no solo del campo cristiano evangélico, ortodoxo del catolicismo, se admite. Siempre fue el Hijo de Dios. Y si siempre fue el Hijo de Dios, ¿cómo la Biblia dice que a partir de determinado momento es declarado Hijo de Dios en poder? Y ese momento no es su nacimiento. Ese momento está claro en la Escritura, es su muerte y su resurrección. Declarado Hijo de Dios en poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién? ¿El que era Dios mismo fue declarado Hijo de Dios? Vamos a ir un momento solo al tema de la encarnación para ver quién es cuando se manifiesta el tema de la encarnación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice el verso 17, todo el contexto de este capítulo 1 de Juan, conocido de todos nosotros, por lo menos muy conocido. Dice el verso 17, por la ley, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando en un sentido restringido de la Torá, en un sentido amplio de la Torá igual, es la ley de Dios. Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. Y Moisés las entregó al pueblo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y matizo el nombre, Jesucristo. ¿Cuál es la traducción correcta? Su nombre compuesto, Jesús Cristo, Jesús Mesías. Esto es muy importante para entender el verso 4 del capítulo primero. Jesús Mesías. Ese título que tiene dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, leyendo en Reina Valera del 60, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a detenernos un momento en este texto. A Dios nadie le vio jamás. La encarnación supone lo que ya otras veces he comentado, que sigue escandalizando a muchos, pero que creo que en la Escritura está claro para mí, Yo nunca he pretendido imponer mi pensamiento a nadie, porque ¿quién soy yo para imponer eso? Pero a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, Dios se manifiesta cuando se encarna. Y algunos dirán, no se encarnó Dios. Se encarnó el Hijo de Dios. ¿Hay diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Son argumentos para defender el dogma trinitario que no tienen una base bíblica seria y que no resisten un análisis exegético y ortodoxo serio. Esto sigue siendo un escándalo. Por culpa de ese escándalo, pagaron con su vida algunas personas a las que la humanidad les debe mucho. No solamente España debe a alguna de esas personas mucho, no solamente Europa debe de algunas personas mucho, sino a la humanidad entera. Hablo, por ejemplo, de Miguel Servet, que por entender, pienso bastante bien algunos temas de la escritura que otros tenían dogmatizados, pues pagó con su vida siendo quemado en Ginebra, nada menos que por orden de Juan Calvino. Bajo su autoridad, porque era el gobernador de Ginebra, aparte de ser el gran predicador que fue, y la obra seria que hizo, y en su comentario de Romanos tampoco analiza bien este texto, pero esto es comprensible en Juan Calvino que no analice bien este texto, no porque le faltase inteligencia ni dones, sino porque en el fondo el dogma trinitario pesaba en el corazón de las personas como algo intocable. Y a quien descubrió por primera vez lo esencial de por qué vivimos biológicamente, se le condena a morir en una hoguera. Bien, pues traducción más literal, mejor traducción bíblica del texto del verso 18 de Juan es la siguiente. No porque lo diga yo, sino porque las versiones más antiguas del Evangelio de Juan así lo traen, versiones griegas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice Reina Valera. El original dice el unigénito Dios. Es importante, ¿eh? Cambia la cosa mucho. Da la impresión que aquí está diciendo que quien se encarna es Dios. ¿O es que no dice eso? El unigénito Dios que está en el seno, en la interioridad, en lo más profundo del ser, diríamos, para entendernos, del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, la traducción de la última parte de este verso es: Él le ha dado a conocer, Él lo explicó, vino a explicar a Dios o a hacer la exégesis de Dios. Por lo tanto, la encarnación es para explicar a Dios, en primer lugar, a la humanidad, a los seres humanos, pero a toda la creación. Porque quien viene a explicar a Dios vive las circunstancias de un hombre en el sentido masculino o de un ser humano en el sentido genérico que está durante 9 meses en el vientre de su madre. Que nace como nace cualquier niño o niña, que se desarrolla como cualquier niño o niña, que necesita los cuidados de su madre como cualquier niño o niña y de su padre. Y que a lo largo de su vida, Jesús de Nazaret va tomando conciencia de dónde viene, de quién es y sobre todo de quién es su padre, que tiene claro que su padre no es José, que tiene claro que su padre es Dios. Entonces, Dios se manifiesta encarnándose en un ser humano, conforme a nuestra semejanza. Si vamos a la carta a los Hebreos, que nos explica esto muy bien, conforme a nuestra semejanza, Dios se manifiesta en un ser humano que es un hombre, que era un ser masculino, integral, que se proyecta o se estructura su persona en un cuerpo, en un alma y en un espíritu. Él sabe diferenciar muy bien, y cuando Lucas y Mateo escriben sobre los últimos días del Señor Jesucristo y sobre lo que ocurrió en Getsemaní, se habla del cuerpo de Jesús y lo que sufre ese cuerpo, que ante una emoción tan profunda, tan seria, tan desestructuradora de su persona, suda como gotas de sangre que caen hacia la tierra. Él habla de que su alma está invadida por la angustia y llega a decir, según el original, que prefiere la muerte a tener que identificarse con algo que él no quería identificarse. Pero sin esa identificación no hay salvación, ni para los hombres, ni para toda la creación de Dios. Porque no murió solo por los seres humanos, murió por toda la creación que había sido desestructurada desde el principio. Bueno, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se antropologiza, cuando se hace antropos, cuando se hace hombre, igual que nosotros en todo, pero sin pecado, esa es la realidad de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret experimenta lo que los seres humanos pueden experimentar. Experimenta el hambre, experimenta el cansancio, experimenta la tristeza, experimenta, diríamos, una depresión muy seria que se matiza de manera clara en Getsemaní. Cuando se produce esa antropologización de Dios, se está produciendo una materialización del espíritu, porque Dios es espíritu. O enseña la Biblia otra cosa. Que yo sepa, la Biblia, cuando nos define a Dios, nos dice muchas cosas. Nos dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios es luz, que Dios es amor. Pero la definición de Dios por excelencia se la da Dios, se la da a Jesús de Nazaret, a una mujer en Samaria. Dios es espíritu. Y a ver cómo se puede desplazar eso. En cuanto a mí, de una manera sencilla, yo diría, nadie me apeará de eso. Dios es espíritu. Y que no me vengan con historias, porque el entender que Dios es espíritu es fundamental para entender la revelación de Dios. Y Dios actúa en la encarnación y nace una persona llamada Jesús de Nazaret. La Biblia dice que hay dos hijos de Dios. Este título de hijo de Dios se aplica al primer Adán y al segundo. Y en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios se nos dice que el segundo Adán es Cristo Jesús, que es Jesucristo, que es no solamente el segundo Adán, el segundo hombre, sino el último. Y con eso se cierra el círculo. Bueno, tengo que respetar lo que hemos respetado otros días. Siento un poco este discurso de esta noche, pero es que hay cosas que cuanto más vas creciendo en edad, si eres creyente y te preocupas de la revelación de Dios, más gracias tienes que dar a Dios por lo que Él ha querido revelarte. Así que gracias a Dios por los que estamos en esta noche, gracias por esta oportunidad. Yo quería terminar hoy el tema de hoy, pero no lo podremos terminar hasta el próximo lunes, y lo que queda de desvelar de 1-4, con la ayuda de Dios, el lunes que viene lo completaremos. Así que si un hermano o una hermana tiene una oración...